Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
No me interesa. Yo no me interesa en lo absoluto, hacerle sombra a Jimmy, ni muchísimo menos, Dios me libre. Y si eso da que pensar, es el primero en hacerme de lado, en decirle a Juan Carlos, oye, olvídalo. De hecho, ya se lo he dicho. Y por lo que sea, presidente de Jimmy, supongo que mi nombre saldrá como saldrá de otras 20 personas.
Acabamos de escuchar a Javier El Vázquez Aguirre en declaraciones para ESPN FC hace poco menos de 2 meses, la manera en la que se desmarcaba de la selección nacional. El tiempo, sin embargo, vuela. Regresamos en ese ciclo de selección mexicana y ahora que Jimmy Lozano oficialmente ha dejado de ser el técnico de la selección nacional, es cuestión de días para que el Vasco se convierta de nueva cuenta por tercera vez en el técnico de la selección mexicana. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. A nombre del maestro Beto Murrieta, los saluda Toño Rodríguez en compañía de John Sutcliffe. ¿Cómo estás, John?
El ex joven Murrieta, te refieres, ¿no?
Toñito. Siempre lo será en su corazón, yo creo.
Siempre lo queremos.
¿Dónde anda,
Pues es jefe. Seguramente anda preparando su transmisión de la Pamplonada o de los Toros el próximo domingo. Héctor, Toño, buenas tardes. Pues mira, yo creo que el más interesado en ver ese partido en Glendale, cómo terminaba la actuación de México en la Copa América, es Javier Aguirre en su momento. Es decir, también, pues Javier, la posibilidad de tomar las riendas de la selección mexicana por tercera vez. Yo veo más a Javier con ganas de sentarse en la banca que empezar a tener que lidiar con dueños y grillas de directivos, ¿no? Pero pues una cosa es lo que dijo y otra cosa es lo que siente y otra cosa es lo que va a pasar, ¿no, Héctor?
Sí, John. Qué gusto estar con ustedes, Toño, John. Fíjate que lo de Javier es un mago de los tiempos. Él es un gran calculador de situaciones y él sabe dónde puede poner sus fichas y dónde no. Él conoce mejor al fútbol mexicano que nadie, al futbolista mexicano mejor que nadie. Él sabe todos estos puntos de equilibrio que hay que tener para en las concesiones no pasarse y en las restricciones tampoco. Entonces, ¿quién conoce mejor la idiosincrasia del mexicano? Pues Javier. Javier puede lidiar con eso mucho más fácil que cualquier técnico que no conozca la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Y Javier, pues dentro de las posibilidades que ha tenido, pues ha sacado el provecho máximo. Ha estado siempre calificado a la siguiente ronda, como todos los extranjeros que han venido.
Como casi todos,
menos el Tata. Sí, menos el Tata. El Tata no.
El problema es que no es Chancay o el Mago
No,
Frank,
no es, ¿no?
O sea, pero yo creo que es el roster más reducido de jugadores mexicanos de calidad que ha tenido de las tres veces,
¿no? Sí, yo creo que es... Es una apuesta que tú dices, ya sé a dónde voy con Aguirre. O sea, para los directivos es una apuesta segura. Yo, la verdad, por lo que he visto de trabajo, John, y conozco a muchísimos entrenadores de toda la vida, he visto entrenadores del fútbol mexicano 46 años en trato directo. Uh-huh. Imagínate lo que conozco de... Yo te digo una cosa, a mí, como Anselmi, no me ha sorprendido ningún técnico. Porque Anselmi...
En cuatro décadas y media, el entrenador de fútbol que más me ha sorprendido en el medio mexicano es
Anselmi. Por sus resultados inmediatos.
Eso sí.
Y además, el equipo funciona como equipo y él tiene apenas 8 meses en México.
Claro. Y no venía de esta formación tradicional.
Él llegó el 18 de diciembre a México.
Sí.
Súmale, ¿cuánto llevamos?
Aunque estás de acuerdo que ni de chiste se avientan el tiro, ¿no?
No, con Anselmi tiene que ser campeón primero. Lo que está haciendo es poner un poco las cosas.
No, pero es aquí está lo seguro, Javier Aguirre, y aquí está el aventarnos al futuro.
Pero no ha sido campeón de nada Anselmi aquí, ¿no?
¿Tú ha sido campeón en Sudamérica.
No, aquí hay pero tú crees que ya tiene las credenciales.
¿Crees que tiene las credenciales?
Ese es un buen punto. Ese es el punto medio. Digamos que Almada es el punto medio. Ni es la seguridad de Javier Aguirre, ni es la esperanza de Anselmi. Pero alguien que haga jugar mejor al futbolista mexicano, es difícil encontrar a alguien mejor que Anselmi.
De Anselmi y su Cruz Azul que volvió a golear, vamos a hablar tras la pausa en ESPN Radio Fórmula 3-0, ganó la máquina.
Oye, ese griego se juega.
Georgios Giakoumakis, ¿lo trajeron del MLS?
Sí, de Atlanta United.
Tenemos los detalles, no se vayan.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De parte mía, felicitar. Enfrentamos a un muy buen rival. Tienen una manera muy definida de jugar. Ante las presiones altas nuestras, recurrieron siempre al juego largo. Y eso es válido y respetable. Y obviamente competíamos duelos defensivos donde el rival, en este caso el que ofende y el que juega en largo, casi siempre va a tener la prolongación.
Venimos de, bueno, quizás el partido con Mazatlán, a través de la expulsión no terminamos de la manera que nosotros nos gusta terminar. Venimos de hacer un gran partido en Monterrey y hoy contra un equipo que propone, que juega bien, que se queda la pelota, que presiona mano a mano. Teníamos que ejecutar un plan de juego distinto a lo que venimos llevando a cabo en los otros partidos. Y muy feliz porque los jugadores una vez más lo hicieron, interpretaron y eso se vio reflejado en el resultado.
De vuelta con ustedes. Primero Juan Carlos Osorio, después Martín Anselmi, los técnicos de Xolos y de Cruz Azul respectivamente, porque Héctor goleó la máquina. No sí. Ha recibido un solo gol, han anotado 8. Y esto es mérito, para que continuemos un poco la idea antes de irnos a corte, hablabas de Anselmi, esto es mérito del técnico Anselmi.
Sí, 8 goles a favor, 0 en contra. ¿Qué mayor equilibrio quieres? Claro, no recibes gol. Ayer, ¿qué importa que Tijuana tuviera 65% de la posesión del balón? ¿Qué importa? Tú hiciste 3 goles, ellos no te hicieron ninguno.
Y tiró mucho más Cruz Azul. No claro. Es que llegaron 3 veces y metieron 3.
No.
Cruz Azul llegó más que Xolos.
Sí, pero sí. Hizo más con el balón en menos
así
tiempo.
Es, así es. Ha sido contundente, arrollador. Lo que siempre hablamos del formato del fútbol mexicano es que puedan mantener esa racha a la hora buena.
Y viene la Leagues Cup. O sea, para que venga la hora buena faltan siglos.
Sí, ¿no? Sí. En el peor momento el Leagues Cup, pero bueno, hay que ir por unos dólares. Que nos guste o no. Pues eso es lo que le pidieron a mí, que hay que ir por dólares y esta es la manera que se pusieron de acuerdo, ¿no? Yo creo que la liga va a tener un punto de negociación muy fuerte cuando empiecen a darse los partidos de ligas europeas en Estados Unidos. Uh-huh. Porque entonces tú ya vas, espérame, yo podría ir, ahorita podría jugar el América en Phoenix o pues, en San Antonio y no le pueden decir que no porque no hay equipo MLS.
Esa historia estuvo hace varias semanas muy fuerte, ¿no? Que ya había hasta alguien había publicado algún calendario de no sé cuántos partidos.
Yo lo que
iba a jugar América ya.
Sí, la demanda, ¿cómo quedó del último que me comentaron? Fue el dueño de los Delfines de Miami que demandó a US Soccer y la FIFA. Llegaron a un acuerdo de llegar a un acuerdo y dejarse de demandar.
Okay.
Ese acuerdo todavía
por aquel tema del
no
clásico.
Se aterriza. Sí, todo surge del famoso Barcelona-Girona que quiso traer.
Girona,
porque
claro.
El dueño de los Miami Dolphins tiene una empresa Relevant que comercializa los intereses de muchas cosas, entre ellos de la Liga Española. Entonces, ese es un punto muy importante que yo estoy recalcando mucho. Porque yo creo que va a llegar un momento que el fútbol mexicano se va a poder meter a ganar dólares sin tener que ir a jugar estos League Cups.
Pues imagínate, yo siempre he pensado, un partido del Puebla
sí,
en Nueva York o cerca de Nueva York.
A ver,
debe ser una
tú vives
tremenda.
En Monterrey.
Claro. No, olvídate.
Tú llevas a Tigres o Rayados a Houston y llenan el estadio de los Texans. Claro. ¿Sí?
O el equipo que quisieras en su momento, ya no hay en Primera División, pero de Michoacán. Lo pones a jugar en la parte central de Estados Unidos o en California, es una locura. Sí. Aterricemos el tema, Héctor. Georgios Giakoumakis. Ahora nadie le vamos a poder decir, por lo menos no al arranque de la temporada de Cruz Azul, que se movieron mal o que se movieron tarde. Les pasó lo de Huescas, lo de Salcedo, que rebasa cualquier lógica de fútbol, pero ficharon a Giakoumakis, fue su presentación y su doblete.
Sí, han gastado 23 millones de dólares en centro delantero, ¿no? Primero con el Toro Fernández, 11.2, y ahora con Giakoumakis, 12 millones de dólares. Con 23 millones ya tendrías un centro delantero de la mejor selección sudamericana, la que quieras, ¿no? Ya es jugador de Europa, claro, precio de Europa.
Claro.
Pero bueno, ellos le apostaron a dos. Giakoumakis son 2 goles de cabeza. Me parece muy bueno los dos ayer.
Y gran técnica.
El primero tirándose casi al piso.
La gran técnica.
No, sí. No, y el poder de anticipación sobre el que lo estaba marcando, ¿no? Que le ganó totalmente. El otro en el juego aéreo les ganó arriba. Nadie lo marcó, nadie le llegó a él. Entonces son dos demostraciones de que en el juego aéreo va a ser fuerte también, es poderoso. Y también que el fútbol mexicano está trayendo muy buenos centros delanteros. El venezolano Cádiz de León, sí, que ayer metió dos.
Sí, señor.
Cavallini, que ya metió tres en la liga. Paulinho, el del Toluca, que ya metió dos también. Estamos ante un escenario de goleadores mejor. El torneo pasado fue lamentable. 8 goles el campeón, claro, goleador, claro, que fueron 4, ¿no?
Claro.
Hoy, qué bueno que hay tanto poder de delanteros, porque creo que ahora sí vamos a tener un, ¿sí?, delantero de dos dígitos, ¿no?
Qué bueno por la liga, pero imagínate, por la selección.
Pero imagínate,
la liga,
con Javier Aguirre llega y le digas, oye, Vasco, por cierto, si quitas a Henry, de los 8 goleadores actualmente,
Henry tiene 3, es el líder todavía.
Sí, sí. Fuera de Henry, sí, quizás no veamos
no hay
a
más,
ninguno.
No hay más.
Entonces, eso también te habla del reflejo que, pues también el fútbol mexicano paga bien.
Sí.
¿Y por qué no le vas a pagar bien a estos extranjeros buenos,
claro,
que te vengan y marquen diferencia? Claro. Y olvídate de meterle billete a las fuerzas básicas. Por ejemplo, Pachuca es diferente, León, hacen las dos cosas. Uh-huh. Pero hay equipos, Mazatlán, Puebla,
todos, Necaxa.
Necaxa dice, no hombre, qué fuerzas básicas, tú tráete unos y si funcionan los, se los vendemos a los ricos.
Pero Cruzulos, que contrató Montaño, jugó de titular ayer, Jorge Sánchez jugó, Luis Romo jugó de titular, Giacomakis. Es decir, fueron apuntalando zonas claves que necesitaba Cruzul y además ahora tienen el respaldo de la banca. O sea, ya hay más banca que antes.
La pregunta que creo que nos tenemos que hacer es ¿para qué? O sea, ¿para qué Cruz Azul trajo todos estos refuerzos? La respuesta es muy clara, para ser campeones, pero es que siempre no les pasa lo de los momentos a Cruz Azul. Y creo que este es el peor torneo de todos para comenzar así de fuerte. Y no es que esté mal, qué bueno que Cruz Azul comience así de fuerte. Todos los técnicos quisieran que su equipo comenzara así de fuerte. El problema no son ellos, el problema es el calendario. Y el reto que va a tener Cruz Azul es mantener esto hasta el último momento del partido de vuelta, si es que llegan a la final.
Y justificar el billete que se han gastado.
Sí, se han gastado mucho.
Porque
dinero.
Acuérdense que viene ese fondo de inversión que va a invertir más de $1 billón y va a haber mucha transparencia en muchas cosas.
Claro.
¿No? Y si se van a involucrar dueños de la NFL, empresas importantes, pues van a querer... Quieren saber, ¿y cuánto costó?
Claro,
¿y dónde
claro.
están los papelitos? Porque eso es también parte de nuestro fútbol, ¿no? Todos hemos escuchado en los últimos días que Cruz Azul ha hecho un festín para los representantes con lo que han traído.
Sí,
más
sí,
allá
sí.
de los resultados que sí, están sí, consiguiendo, sí. pues sí te cuentan, no, pues fíjate que ese le tocó tanto, a este le tocó tanto.
Entonces, es que ese es en la rumorología, la maledicencia, lo que tienen ellos que después en algún momento demostrar, hoy no, porque están ganando. Cuando las cosas no vengan bien, y que empiecen las dudas de las
Exacto.
contrataciones y que empiecen las sospechas.
Porque las hemos escuchado.
O
¿no?
alguien abra la boca, porque sí, no, claro.
Claro, pero todas... también es la liga del no pasa nada, ¿no?
No,
o sea,
sí.
si es a través de Estados Unidos, podría ser. Pero bueno, en la Liga MX, ¿quién nos va a auditar?
Decían que con Billy Álvarez nunca iba a pasar nada.
Todo, bueno, ¿eh? Este fondo puede ser.
No, cuando Billy Álvarez manejaba a su antojo.
Pero fueron décadas.
No, pues 3 décadas, claro. Pero decían que no iba a pasar nunca nada. ¿Pasó?
Pues sí, es verdad.
Yo he escuchado ahora que... Muchos exjugadores están en TikTok y en YouTube y cuentan de que pues, firmaron a 3 años por tanto. Y
repartieron tanto. Y ahorita ya están diciendo.
Ya están contando. Y lo dicen, no, pero luego cuando fui a la liga a ver mi contrato, resulta que pues no era por tanto y nomás fue por 1 año. Entonces no te pueden pagar más de 1 año porque tu contrato...
Y te sacan otro contrato y claro. mil cosas de esas.
Sí, bueno, sigue pasando con sí. $23 millones, no menos. Ya se imaginan la cantidad que se puede repartir si es que todo no es transparente, como no lo es en esta Liga MX y en este país en general. Chivas ganó 2-0 en su visita a Querétaro. Chicharito fue titular, los goles no fueron de él.
Una asistencia.
Una asistencia de Chicharito. Sí. El
otro fue Armando González, la hormiga, que ya lleva un gol y una asistencia.
Un gol y una asistencia. Ajá. Y bueno, participa en esa primera anotación. Luego ya había salido para el segundo o para el final del partido Chicharito y Alan Mozo. Ya en la recta final, como anécdota,
golazo,
pone el 2-0 su golazo, es cierto,
golazo.
Que le viene muy bien al Guadalajara y le viene muy bien a la liga. Tenemos, de hecho, reacciones de Fernando Gago, el entrenador del Guadalajara, que ya buscaremos el momento para presentarlas. Por lo pronto es un buen resultado de Chivas, obviamente es hasta jornada 3, pero llegó el resultado.
Después de la manera que perdieron con Tijuana, esta es una victoria, sobre todo que luego se va a parar la liga la próxima semana, que da tranquilidad, ¿no? Que por lo menos dice, ya ganaste.
Y hay que rematarle contra el Mazatlán este fin de semana.
Sí.
Porque juega su último partido antes del receso, claro, contra Mazatlán en
¿no
casa.
No te han dicho nada de lo que hablamos ayer. ¿Quién lo va a transmitir?
No se sabe. Lo que sí, hay fierros ahí de Media Pro para transmitir otra vez. Si lo quieren, ahí
Telemundo tiene los derechos.
Sí, Telemundo tiene
pero
los derechos.
Pero sí está interesante que pudiera ser el segundo.
¿Quién va a pasarlos en México, no?
Que en México lo pase Chivas TV, sí, y que no nos digan que no hay fierros, ¿no? Porque pues, claro que hay fierros.
No.
Porque tienen que cumplir con Telemundo.
Claro. Y si Chivas TV transmite, pues la audiencia será muy limitada.
Ese proyecto de Amaury tiene, todavía vivía su padre, tiene ya bastantes años y revivió por la necesidad, no, por este tema de firma de contratos y no ha pasado nada.
Pero lo que le empieza a costar a Amaury, porque tú vendes en 20 millones de dólares tus derechos todo el torneo y divide esos 20 claro, millones de dólares por
entre
partido.
Los partidos,
dos. Entonces, si ya le quitas dos, pues ya empieza a doler, ya empieza a ver qué pasó, ¿no? Porque pues Amazon lo quería, pero pues, en México ya sabemos que las cosas legales y los abogados cuando estás conectado y cuando quieres hacer algo aquí.
Pero su papá se la jugó en algún momento, ¿no? Se la jugó cuando Chivas TV, cuando fundó Chivas TV.
Claro.
Transmitieron por streaming casi un torneo completo.
Claro, un torneo completo. Era muy diferente, sin embargo, la toma de decisiones de Jorge Guillamauri.
Sí, pero aquí.
Eran Vergara y José Luis Higuera.
Claro, pero eran tomas.
Pero aquí por alguna razón, Amaury dijo, dejo Televisa y me voy por Amazon, y algo está pasando que no está tan fácil que se vayan de donde estaban.
Pues el derecho al tanto.
El derecho al tanto.
El derecho al tanto, ¿no?
Pues ganaron las Chivas 2-0, eso sí es algo que hay que mencionar porque es un hecho contra el peor equipo del torneo, Querétaro, que está hundido en 3 derrotas consecutivas, como también es un hecho que su próximo partido es contra un equipo de los más abajo, como es el caso de Mazatlán. Así que bien por Cruz Azul, súper bien por Cruz Azul y bien por Chivas. No es culpa que enfrentaron a los Gallos Blancos. Hacemos una nueva pausa.
Y hoy tengo que tener 20 segundos de golf, ¿eh? Porque es el Open Championship aquí, que lo pueden seguir no en Disney Plus.
No está el dictador Murrieta, no te preocupes.
Gracias.
Vas a tener más que eso.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
León Lecanda nos presenta la siguiente pieza sobre la transición que otra vez está viviendo la selección mexicana de fútbol.
Han transcurrido casi 20 meses del fracaso en la Copa del Mundo de Qatar 2022, cuando la selección nacional quedó eliminada en la fase de grupos. Y a pesar de numerosos cambios en todos los niveles de la Federación Mexicana de Fútbol, el tricolor sigue sumido en una profunda crisis de identidad y resultados. Este martes 16 de julio se confirmó la salida del Jimmy de la dirección técnica del Tri luego del fiasco de la Copa América 2024, en la que también México quedó fuera en fase de grupos. Fuentes han confirmado a ESPN que la federación ya tiene definido el regreso de Javier Aguirre, quien será el cuarto técnico nacional en menos de 2 años.
El máximo entrenador mexicano que ha logrado muchas cosas fuera de nuestro país. El que tiene las tablas, el que tiene los pantalones, habla muy bien a la prensa, se lleva muy bien con los directivos, con los dueños de los clubes, va a ser de mucha ayuda.
La Femex Food cambió a John de Luisa por Ibar Cisniega en la presidencia. Creó la figura del comisionado para darle la máxima autoridad a Juan Carlos La Bomba Rodríguez. Ha tenido a 3 directores deportivos en las figuras de Jaime Ordiales, Rodrigo Ares de Parga y Duilio Davino, este último ni siquiera seguro para continuar tras la salida de Jimmy Lozano. La decisión de Lozano de no continuar en el Tri como auxiliar técnico de otro entrenador hacia el Mundial 2026 corta nuevamente un proyecto donde México no jugará eliminatoria por ser país sede y deja abiertas nuevamente las interrogantes de si un experto en crisis como Aguirre es el hombre adecuado para guiar un proyecto no solo hacia la Copa del Mundo en casa, sino rumbo al siguiente ciclo, el plan Evolución 2030, como ha llamado la misma federación, algo que hoy no parece tener ni pies ni cabeza.
César Caballero en la cobertura, en las horas que estamos esperando venga el nombramiento de Javier Aguirre. César, ¿qué cambió de ayer para hoy después de que ayer por la tarde la federación daba el comunicado, la comunicación oficial de que Jaime Lozano ya no está más en la selección?
Hola, Toñito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, lo hablábamos desde ayer, era simplemente cuestión de tiempo para que se hiciera oficial la salida de Jaime Lozano del timón del tricolor. Un duro golpe para el estratega, sin embargo, bueno, hay camino por delante que tendrá que saber caminar Jaime Lozano. Pudimos platicar con gente cercana al Jimmy y nos decía, bueno, pues está un poco frustrado porque él pensaba que tenía la capacidad de poder sacar a flote este barco, volver a echar a andar a la selección mexicana y llegar en buena forma al Mundial de 2026, también con un poco de molestia por lo que sucedió con los directivos, por la manera en que se manejó todo esto de su salida. Primero se le ratifica, después se le invita a ser degradado como auxiliar y posteriormente ya no sabían prácticamente cómo sacárselo de encima, entonces esa parte no le gustó mucho a Jaime Lozano, pero también nos contaba esta misma fuente que Jimmy se va tranquilo, está convencido de la decisión que ha tomado de no abandonar a su cuerpo técnico, de ser leal hasta el último momento, de llegamos juntos, nos vamos juntos, entonces a partir de ahí Jaime Lozano tomará un tiempo de descanso y después comenzar a trabajar, a buscar una oportunidad en primera división, pero bueno, vaya que ha sido un duro golpe para Jaime Lozano que ahora pues ha quedado ya deslindado de la Federación Mexicana y de la Selección Mexicana.
Según el comunicado de Federación, le ofrecieron a Jimmy quedarse, y lo dicen de manera específica, César, junto a su cuerpo técnico. Si no pasó por el cuerpo técnico, ¿por dónde pasó para Jimmy de plano decir que no?
Mira, el tema de que él estaba ya como entrenador principal y ser degradado como auxiliar, pues también no le gustaba mucho la idea, ¿no? Y eso de que se iban a quedar todos del cuerpo técnico, pues no, o sea, se iban a distribuir por diferentes selecciones de la estructura que hoy reina dentro de selecciones nacionales, porque Javier Aguirre tiene planeado llegar con sus hombres de confianza, con Tony Amor, que es el ayudante principal de Javier Aguirre, que ha estado con él prácticamente desde Leganés, Rayados, Mallorca. Entonces, él sería la mano derecha base de Javier Aguirre. También llegaría Paul Llorente, que es un preparador físico de toda la confianza de Javier Aguirre. Entonces, como tal, no se iba a quedar todo el cuerpo técnico del Jimmy a trabajar en la selección mayor. Seguramente les iban a encontrar un espacio en otro tipo de selecciones con menor protagonismo de categorías inferiores, seguramente. Entonces, Jaime Lozano dijo, mejor hasta aquí. No tiene caso seguir en un proyecto donde realmente pues ya no hay tanto futuro, porque si después de un año que te ratificaron tres veces, terminaron echándote, nada te garantizaba que al paso de tres o cuatro años realmente sí te iban a dar el puesto. Entonces Jaime Lozano prefiere hacerse a un lado.
Hola, César, qué gusto saludarte. Oye, y del comunicado que hacen ayer, también me queda a mí la sensación de que ni en los comunicados la Federación le está atinando a nada, ¿verdad? Porque esto de explicar tanto detalle y esto de que un año pasó y no pudimos reforzarle su cuerpo técnico, o sea que como que él no quería, pero nosotros sí queríamos, pero, o sea, ¿qué autoridad tiene la Federación que trae un proyecto y no lo ejecuta, verdad? Y tarda un año y después dice, pues casi por culpa del Jimmy no pudimos hacer esto. También no habrá en la Federación alguien que les diga cómo hacer esta serie de comunicados. Digo, ya reforzaron como 40, pusieron ahí en comunicación y nadie le atina.
Totalmente. Me parece que hay muy poco tino y muy poco tacto a la hora de redactar ese comunicado. Lo decíamos, pareciera, y dejas a Jaime Lozano en una posición de, bueno, pues se te dijo que te reforzaras y no quisiste y ahora te está pasando lo que te está pasando, prácticamente echándole la culpa de todos los problemas que hay en selección en este momento, lo cual al final de cuentas, por supuesto, no abona en absolutamente nada. Creo que todo el mundo se hubiera quedado más satisfecho con el clásico agradecimiento por su esfuerzo, por la dedicación, en el tiempo que trabajó ahí en selección, y terminas de alguna manera dándole una salida más elegante. Este comunicado pareciera o hiciera ver a Jaime Lozano como un tipo necio que nunca quiso dejarse ayudar y que nunca quiso fortalecer ese cuerpo técnico. Entonces es lo que hablaba,
y que por eso lo corren.
Que comentaban de que hay un poco de molestia de Jaime en esa situación, pero bueno, al final de cuentas Lozano también saca su comunicado, que me parece mucho mejor, mucho más estructurado, mucho más caballeroso, tal como es Jaime Lozano, y bueno, me parece que ya este capítulo tendrá que quedar cerrado para Jaime Lozano y buscar una nueva oportunidad en primera división, y los que se queden en selección de cara a 2026 tendrán que dar resultados sí o sí, porque la afición también ya está cansada de este tipo de situaciones.
Hola, César, ahora hay que ponernos a averiguar quién va a ser el nuevo Manuel Vidrio para Javier Aguirre, o quién puede ser el
Mario
Carrillo.
Parece que Alfredo Tena.
Suena Alfredo Tena, es decir, creo que ahora lo interesante es tratar de cerrar quiénes serían los que se integran mexicanos. Por ejemplo, ¿sabes quién me vino a la mente el otro día, César, que tenía muy buena relación? Alguien como Efraín Juárez, ¿no? Efraín Juárez, que ha estado trabajando en Europa, que tiene relación con jugadores, no sé. ¿Qué, has escuchado un poco de cómo va a arroparse con mexicanos el cuerpo técnico
del Vasco? Antes de que le saquen un desplegado que no se quiso dejar reforzar su plantel, ¿no?
Exacto. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, a mí también me encantaría la idea de Efraín Juárez, porque además Efraín ya ha trabajado con Javier, lo dirigió en el Mundial de 2010, ese que Javier Aguirre era el técnico de selección mexicana, lo tuvo también en el Zaragoza, entonces Javier Aguirre y Efraín Juárez se conocen muy bien. Efraín Juárez está también acostumbrado a ser en mano derecha de directores técnicos, así llegó al fútbol de Bélgica, al fútbol de Noruega, estuvo también en Major League Soccer en ese mismo papel, entonces Efraín es un tipo muy abierto, muy receptivo, que por supuesto le podría ayudar a Javier Aguirre. Mira, lo que yo sé es que hasta el momento el nombre de Efra no ha salido a la palestra como una posibilidad. El que sí se ha estado hablando es el que ustedes ya decían, del capitán Furia, de Alfredo Tena, un tipo que ya trabajó con Javier Aguirre cuando estuvo en el Español de Barcelona, que tienen 40 años de conocerse, yo creo, después de que estuvieron juntos en Fuerzas Básicas del América y después jugaron en los 80s con las Águilas del América, campeones ambos de liga, entonces hay una muy buena relación. Alfredo ya está en la estructura de selecciones nacionales en este momento, sería solamente hacer el enroque para pasarlo a la selección mayor, entonces hoy pareciera el nombre que más se perfila para estar al lado de Javier Aguirre, junto con Tony Amor, junto con Paul Llorente, seguramente eso lo vamos a descubrir en los próximos días, pero Alfredo Tena sí es un nombre muy importante y que está sonando fuerte para incorporarse a ese cuerpo técnico de Javier Aguirre, un Javier Aguirre que se espera en las primeras semanas de agosto, la primera semana de agosto, fuera ya presentado como nuevo técnico de selección.
Pues todavía no nos esperan unos buenos 15 días para que eso suceda. Por lo menos, César, gracias por estar con la información aquí en el show.
Un abrazo para todos y también comentarles lo que hemos investigado y seguramente Héctor y John también tendrán información. Todo indica que Duilio Davino se va a quedar. Duilio Davino se mantendría como director de selecciones nacionales. Todavía va a encabezar este proyecto. Siguen confiando en él, así que en este momento se perfila para quedarse Duilio Davino.
Gracias, César, un abrazo.
O sea, la única víctima de lo que pasó en Copa América, Jimmy Lozano.
Como siempre.
La única víctima.
A mí me enseñaron que se aplaude en público y se regaña a puerta cerrada, ¿no? Pero miren, yo de todo lo que sé, también hubo contacto con técnicos top, y esos técnicos top no les llamó la atención México por varios factores, ¿no? Entonces, no minimizo al Vasco, pero cuando sé que viajaron a Europa a ver técnicos top, en mis redes puse a votación y la gente tenía la ilusión de que viniera alguien de top a ayudarnos y esos no llegan, ¿no? Y me parte el alma como mexicano porque creo que parte de las razones...
La inseguridad.
Es la inseguridad.
Sí, claro.
Porque el dinero... Claro. Esto me dice, no, que les paguen, no, hombre. No,
aquí, para,
un técnico
aquí para pagar.
top... Quiere todo, brother.
El paquete
quiere
completo.
Lana, quiere jugadores, quiere calidad de vida.
Técnico,
decir, espérame tantito.
Quiere casa.
Me
quiere,
voy a Londres.
Y a lo mejor
me voy a Alemania.
Y a lo mejor cedes en alguna. Dices, bueno, me voy a la mejor zona de la Ciudad de México. Que me pongan seguridad, le ponen seguridad. Pero si tienen esta...
Pero hay que vivir
esta
en la ciudad.
Generación.
No, pero
todo
su familia, lo que le pasó,
no,
a lo que le pasó a Fernando Hierro.
A lo que voy, puede ceder en una,
Hierro,
pero no en todas.
Uno de los factores que Hierro se fue de Guadalajara fue la seguridad.
De su esposa.
De su esposa.
Claro. Tuvo un problema.
Y luego alguien me dice, no, pero vive en un lugar.
Sí, pero sale a la ciudad.
¿Y qué? ¿Trabaja en el excusado de su casa o qué? No, o sea, esa es la parte que a mí...
Es una realidad en la que nadie nos salvamos
qué?
En este país.
¿Y sabes cuál puede
cuando
ser?
Cuando vas a comer fuera, cuando vas a una
limón,
plaza.
Pues Héctor, el limón que le eche herida, así que duela y duela la herida, cuando sepamos quién viene a dirigir Estados Unidos.
Claro.
Porque quieras o no,
claro,
es como Rayados y Tigres.
Pues sí.
¿Qué está haciendo el vecino?
Digo, ya tuvieron a Klinsmann y tampoco pasó nada.
No,
pero ¿qué tal si sí traen un top que dirías, lo cambiarías mañana por el Vasco?
Es probable lo de Pochettino, porque un argentino está de moda ahorita.
Y ese es uno que querían, ¿eh?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La rivalidad ha crecido mucho, ¿no? Durante los últimos años. Yo, también por la nómina de los jugadores que tiene cada club, ¿no? Por las distancias donde nos hemos cruzado con ellos, tanto en finales definitivas como en cuartos, semis, han sido partidos que como futbolista uno lo disfruta mucho, ¿no? También como las aficiones, todo el mundo, ¿no? Que le gusta el buen fútbol, ver esta clase de partidos se ha convertido en algo hermoso, ¿no? Yo creo que lo vivimos así, para nosotros es un partido también muy importante, ¿no?
Quiñones, jugador de los Tigres, hablando en la previa del partido que hoy van a tener en su estadio contra las Águilas del América. Y el tema con el América son las bajas: Zendejas, lesión, ya sabemos, esa fisura de peroné. Cáceres y Rodríguez regresando de Copa América. Diego Valdés, ya una lesión que tiene rato sanando. También fuera del partido Kevin Álvarez y Lichnowsky con el tema del pase y de los papeles que comentábamos el día de ayer. Está no, bien.
Han traído... pero les falta traer más por todo lo que están, claro, perdiendo.
Y es una profundidad muy amplia la que hablamos con el América. Sin embargo, van a enfrentar otro peso pesado, ¿no? Yo creo que estas bajas, no sé cómo le van a ustedes, pero yo creo que estas bajas sí marcan la previa de la visita al Volcán.
Sí, sin Quiñones. Brian, lo último, no he preguntado recientemente, pero Brian no lo querían más en el América.
Jardín dijo ayer que se integra ya y que probablemente juegue en la fecha 4. O probablemente en la Leagues Cup, pero que sí siguen en el América.
Entonces se ve que no lo van a regalar.
Brian, sí, no lo quieren
regalar. No lo van a regalar.
Por supuesto que no.
Lo de Cruz Azul, también lo de Antuna, que ya se le va a caer el teatrito. Parece que no va a la ECA. Parece que fue utilizado. Igual que está siendo utilizado, me parece, el Chino Huerta, que decían, claro, que ya va al Girona y no sé. Lo que pasa es que ahí hay un conflicto también de promotores, porque Ocelot es una empresa que está pirateándole jugadores a otro promotor, a un italiano que se llama Manfredi. Entonces ya le pirateó a dos, Antuna y el Chino Huerta. Y ahora con la promesa de que los va a llevar a Europa, y pues los muchachos se la creen, y hasta ahorita no se ha llevado a Europa ninguno de los dos.
Sí, ¿no? Y manejarán, como son los representantes vía prensa, todos los rumores que les convengan, claro, para colocar precios, claro, y colocar historia. Pero va a ser un partido bien difícil para el América. Los Tigres tampoco están completos. Siguen esperando para empezar el regreso de Nahuel. Pero en casa...
Y Tigres no hizo movimientos. Salvo Tapia, el portero.
Es que los necesite tanto.
Que Tuca nos dijo que Quiñones estaba con los dos pies fuera de Tigres.
Sí, mira, siguió en Tigres.
Y ahí sigue.
El cambio de técnico,
Sí, señor.
Sí, bueno, Guido Pizarro y Nahuel rentaron un avión para irse a Miami al partido de la selección. Estuvieron en el partido, regresaron de madrugada.
El día de entrenamiento.
Al día siguiente. No.
Descanso.
Jugaron el sábado. Claro. El domingo fue su descanso, fueron allá el domingo, regresaron la madrugada del lunes, entrenaron a las 7:30 de la mañana del lunes y ahí estuvieron los dos.
Sí, está bien.
Entrenamiento.
Pues es su tiempo libre y es su
Te
dinero.
Voy a decir, nunca he tenido el lujo, pero avión privado pues es otra cosa.
Sí.
Te echas un coyotito.
Te ahorras todas las broncas del mundo.
Sí, todos.
Vas cómodo.
Llegas directo, te están esperando.
Sí, esa parte. Y aparte es muy común lo que siempre he dicho del futbolista, que es la Louis Vuitton y el Corvette amarillo. Es decir, aunque les cueste $25,000 o $30,000 un privado a Miami, pues lo pagan entre los 6 que van, claro, con familia y... Y qué padre poderte, claro, dar esos lujos, la verdad.
Es un hecho que ellos han hecho mucho dinero en Tigres, pero en el caso de ellos dos en específico, lo han regresado con títulos y están por encima de cualquier crítica para la afición de Tigres, que es lo más importante en su caso. Bueno, Pachuca también ganó el día de ayer 2-0 al Atlético de San Luis, que ha empezado después de esa victoria con el América. Bueno, otra vez no tiene un buen resultado. Lo que decíamos, Chivas venció 2-0 a Querétaro. Atlas, Héctor, ¿ganó?
Sí, ganó 1-0. Era a ver quién de los dos era más malo.
Con tantos juegos, ese no lo pude ver. ¿Cómo estuvo? No, ese no lo vi.
Fue un error de defensivo el gol de Jeremy Márquez, pero eran 4-1 y el que estiró la patita para meter la pelota fue Jeremy. Tenía toda la posibilidad Santos de sacar la pelota, no la sacó y con ese gol solo el Atlas ganó. Mucho, mucho mejor el Atlas porque Santos Santos está mal ahora.
¿Olvidado?
Yo creo que han vendido tanto, igual que en el Atlas han vendido tanto.
El hondureño tendrá, ¿sí?, que ser factor, ¿no?
Sí, ya jugó ayer, Anthony, ¿qué se llama el hondureño? Sí, Ahorita les comento el nombre. Ya jugó él también. Ha traído refuerzos. Llegó también Sordo desde el torneo pasado. Trajeron Anthony Lozano, el Choco Lozano. Ya jugó.
Que viene de España, de la Almería.
A mí me parece un tremendo jugador.
Sí, ya 31 años, pero bueno, ya trae. Es un jugador que ya tiene que darte soluciones, ¿no? En el campo, ¿no? No puedes.
¿Qué pasó con el del doping?
Sigue todavía sin abrirse la prueba B, según entiendo, de Jaro Lozano. Jaro Lozano está en ese pendiente.
Se me había olvidado eso, Héctor, lo de Jaro Lozano. Sí. Ha quedado. Voy a averiguar, porque ya no ha quedado medio en el olvido.
Hoy Santos se reforzó con Anderson Santamaría, muy mal, ya lo expulsaron una vez. Santiago Naveda, que estuvo en la banca ya ayer. José Juan Macías, que estuvo en la banca. Con Fran Villalba, un español que viene del Gijón. Y con Anthony Choco Lozano. Esos fueron sus refuerzos. Solamente vendió a Alan Cervantes y salieron Jair González, Dubán Vergara y Joel García. Sus altas y bajas de Santos, pero Celata son 5 puntitos de 9, no está mal.
No está mal.
Más del 50%.
No está para nada mal.
Empezó menos peor que el torneo pasado, pero sigue penúltimo en el porcentaje.
Sí, y es el tema del dinero, y siempre lo que queremos, la transparencia en cómo se paga ese dinero. Ganó el Atlas 1-0, Puebla y León empataron a 2, como decías, Héctor, en
más duelo de goleadores, ¿no?
Sí, Cavallini que hizo un doblete.
Y Cádiz metió los dos también de León.
Y fíjense cómo.
Y dos muy buenos goles.
Ya no hay como mucha comunicación entre las mismas televisoras, cada quien ve lo que quiere, porque muchos de los partidos que son a las 7 son por las 9 de la noche del este. Pero los partidos como hoy a las 9 de la noche es a las 11 de la noche del
acaban
este.
A la 1 de la mañana.
Entonces no son los mejores horarios, claro. Pero hoy ya, antes no se empalmaban tantos partidos.
Ayer 3 a la misma hora.
Por eso,
a
eso es lo que
hoy, en jornada doble, ¿dónde los pones? O sea, es todo un tema, la mala comunicación.
No, en los viejos tiempos, ponías uno a las 5, otro a las 7 y otro a las 9, pero como cada quien está viendo para su molino,
así es.
No importa el auditorio, lo que importa es que tú tengas en tu app o en tu canal el horario que a ti te interesa, no el que la liga en general le interesa.
Pero la falta de comunicación es un balazo en el pie para la propia liga.
Sí, sí.
Cruz Azul goleó 3-0, es el líder indiscutido. Para hoy se cierra, hablando de la misma hora, Necaxa y Monterrey van a jugar a la misma hora que Juárez contra Pumas, y a la misma hora entre ellos Tigres, América y Toluca, Mazatlán, ¿no? Habría que preguntarle a la gente de la transmisión de Toluca y el propio equipo qué tal les cae que se juega su partido a la misma hora que un Tigres contra América. ¿Eso, algo más para cerrar la fecha 3? ¿Lo que pasó, lo que va a pasar?
Nada, que estoy gratamente sorprendido con el Cruz Azul. Su griego me encantó técnicamente. Ayer verlo, cómo se movió, ciertas cosas que hizo. Dices, este cuate fue hecho con un molde diferente. Como cuando Murrieta me enseñaba de los toros, que nunca aprendí. Me decía, mira, John, fíjate cómo torean técnicamente los españoles contra los mexicanos, nada contra los mexicanos, y se ve. Y ayer a este señor se le vio un pedigrí de Europa. Bueno, se le ve una técnica diferente a lo que vemos normalmente en el fútbol mexicano.
Pasó por el fútbol holandés, pasó por el fútbol escocés y por supuesto por el fútbol griego, el de su país, antes de venir a la MLS. 23 goles en Atlanta en el año completo, no es una mala cosecha. Y aquí está rindiendo desde ya con Cruz Azul, rompiendo otra vez el mito de la adaptación al fútbol mexicano.
Sí, y sabes que también Jorge Sánchez, un partidazo que dio ayer, como lateral derecho en lugar de Huescas, ya nos extrañó a Huescas ayer. Montaño, que también está muy participativo, y Luis Romo jugando de líbero. O sea, Luis Romo va a ser el tercer central que le sea falta a Cruz Azul, y la verdad lo hace muy bien Luis Romo.
Claro,
muy bien. Y llega al frente y defiende y ataca. Está en un gran momento Luis Romo, lo vimos en la Copa Oro, Copa América fue el mejor,
claro.
Fue el mejor de todos, yo creo, junto con Johan Vázquez, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que sí es un dato curioso es que Cruz Azul casi llena el estadio ayer, y el América metió contra Querétaro al mismo estadio 9,997 aficionados.
Eso llama mucho la atención, que
el América casi vacío
pobre, ¿no?
El estadio, casi.
Creo que salió un poco tarde, tengo un amigo con los abonos, es decir, acuérdate, la afición.
¿Un tema de logística?
Hasta también tus abonos, y tenías boletos del Azteca, es decir, creo que le ha costado trabajo un poco reacomodarse al del América, y el del Cruz Azul ya se siente en su estadio,
sí,
¿no?
Sí, pues, en su casa, además, en ubicación, el Estadio de Ciudad de los Deportes tiene una ubicación que no tiene ningún otro venue.
Pues es muy fácil
México
de llegar al estadio, de cualquier lado que vivas.
Si vamos al Harpe Luz, si vamos a la Arena CDMX, que es increíble, es una arena estadounidense prácticamente al Azteca, según ninguno.
Sí, pero tiene la ubicación. Está donde era un rastro.
Es a lo que voy. Ninguno tiene la ubicación de Ciudad de los Deportes que le ayuda tanto. Estaremos estrenando la serie Checo, no te rindas, caón. Ya ustedes sabrán las letras que hacen falta ahí. Un documental íntimo, una serie que entrega adentro de la vida de Checo Pérez, adentro del monoplaza del piloto de Red Bull, lo que significa tener un mexicano ahí con todo y lo dura que está haciendo esta temporada. Vamos a escuchar la invitación para nuestro estreno del 31 de julio, esta entrega especial de Checo Pérez.
Llegar a la Fórmula 1 siendo mexicano, de donde vengo hasta donde he llegado, es una locura.
Checo no la ha tenido fácil nunca. Traté de apoyar todo lo que fuera para que lo poco que podíamos Checo lo tuviera. Fue muy difícil, pero era su sueño.
Voy a pelear el campeonato, por supuesto.
A los 12 años corría contra pilotos mayores de edad. Nosotros comprábamos los neumáticos usados, nunca tuvo nuevos.
Llegaba el fin de semana y me tenía que ir a la escuela y regresar el lunes temprano. O sea, salía de la carrera, manejábamos toda la noche y muchas veces llegaba directo al colegio.
La familia entregamos todo. Lo poco que teníamos lo hicimos. En la casa no se hablaba de otra cosa más que de automovilismo.
Era algo muy difícil de creer, ¿no? Que un niño de 12 años estuviera pensando en llegar a la Fórmula 1 siendo mexicano. No teníamos esa cultura del deporte.
Aquí en México lo bloquearon para ya no correr.
Me ha ido bien en los callejeros. He tenido buenas carreras, buenos momentos.
El accidente de Checo en Mónaco fue muy duro.
Me acuerdo que hasta me agarré el casco para proteger la cabeza.
Se cortó la comunicación. Había mucha desinformación. Nos decían que Checo había perdido una pierna.
Soy fanático del deporte y la historia que hay aquí es increíble.
Checo Pérez, no te rindas. Los invitamos el 31 de julio para entender un poco más del personaje y saber un poco más a detalle por qué le está yendo mal a Checo Pérez. Ahora otra mala carrera en Silverstone, esperando que en Hungría ya el 21 de este mes pueda hacer las cosas mejor. Checo Pérez, que ha caído a la sexta posición del campeonato de pilotos, teniendo evidentemente el mejor carro de toda la parrilla junto a Max Verstappen, que se mantiene Max Verstappen en el primer lugar, 255 puntos contra 118 de Checo. Ya lo pasó Piastri con un McLaren, Sainz con el Ferrari, lo mismo que Leclerc, y Lando Norris también ya lo pasó en su McLaren. Está haciendo desde que se metió a este juego de las escuderías importantes, es el peor momento para Checo Pérez.
Sí, y aparte es como el corista que sabe que puede ser el cantante principal, pero le están pagando para hacer otra función.
Pero el tema es ese, creo yo que esta temporada cambia todo, John Héctor. ¿Puede ser el cantante principal? Yo ya no estoy seguro. Yo tenía una fe, digamos, indiscutida en Checo, pero está teniendo pésimos resultados.
Pero el año pasado que andaba muy bien.
Depende del auto.
El año pasado que andaba muy bien.
Pero trae el mismo auto que Verstappen.
No, sí, pero muchas veces le hicieron perder con Verstappen.
Bueno, ya está, pero terminó segundo.
No, te la contesto así.
Terminó segundo. Ahora está
Verstappen
sexto.
Es mucho mejor que Checo. Eso no quiere decir que Checo no sea muy bueno. Y eso me lo dice la gente que sabe de eso. Dicen, como Verstappen, no hay nadie hoy en día.
Está bien
cerca.
Pero la bronca no es Verstappen. La bronca son Norris, Leclerc, Sainz, Piastri. Todos esos.
Te hago
que
una
ya
pregunta.
Rebasaron a
¿Le haría bien irse a otra escudería?
Ya acaba de firmar ahora. Acaba de firmar dos años con Red Bull.
Bueno, pero Red Bull puede decir, pagamos. Sí. Y te puede decir. Pero no creo que sea.
Yo creo que la respuesta es no, porque Checo se está quemando esta temporada. ¿Quién más va a confiar en Checo con un carro a la altura del que ya tiene?
Sí. Pero mira, Verstappen es un piloto para la historia. O sea, como Schumacher, como
Hamilton. Como Fernando Alonso, como Lewis Hamilton.
Como Hamilton. Claro.
Senna.
Como en su tiempo Senna. Es un piloto para la historia. O sea, no estamos hablando de que el año pasado estaba peleando contra un cualquiera. No. Verstappen
el tema
es
no
un...
Es que no es ese. El tema es
ahora,
cómo
¿por qué,
cayó al
¿por qué anda mal ahora? Acuérdate que tuvo muchos problemas con la escudería también. Los conflictos internos. Que había preferencias evidentemente hacia Verstappen, indudablemente, y que Checo estaba inconforme con muchas cosas. Firman por 2 años Y ahora las pruebas de calificación es donde le está costando trabajo.
Sí, no está
sale muy tarde la parrilla, sale tarde la parrilla.
Y súmale que también tiene que entender que tiene como 35 patrocinios, unos 60 sí. millones de dólares al año de puro patrocinio. Entonces él también tiene que ser inteligente. Claro. Porque pues, al igual dices, bueno, pues esta es mi posición, tengo que entender cuál no, es mi
papel.
Pero
eso se acaba, John. Eso se acaba. No, si sí no se hay acaba, resultados.
Pero mientras no se acaba, pues tiene que tener la paciencia de buscar.
Yo creo que de siga, repente ¿no? queremos ver desde México muchas cosas que están saliendo mal con Checo Pérez sin realmente cuestionarnos en qué se está equivocando en pista y en las clasificaciones. Checo Pérez, que para mi gusto se está equivocando. Checo no está respondiendo bien bajo presión. Hace un experto, que por cierto, las entregas que tenemos en Disney Plus son muchas sobre circuitos callejeros, que ahí le suele irle muy bien a Checo. Y yo no sé, porque es su vida personal y no me voy a meter en su vida personal y no me interesa su vida personal, pero en tiempos coincide desde que ganó la carrera en Mónaco el año pasado.
¿De que se fue de fiesta y todo el rollo?
Coincide en tiempos. Y yo lo único que estoy diciendo aquí es que los atletas son seres humanos.
Sí.
Y las cosas que pasen en su vida personal van a afectar en su rendimiento deportivo.
Sí, sí afecta, claro.
Y no sé si pueda ser el caso. Bueno, esperando que todo vaya lo mejor para él en su vida personal, yo solo digo que coinciden tiempos.
Oye, yo quiero ver la serie porque está muy interesante. Yo conozco a Checo desde pequeñito, desde los go-karts. Conozco a su papá, trabajamos juntos en Guadalajara. Nos conocemos de toda la vida. Toño Garibay, que trabajamos con nosotros como Toño Garibay, es Toño Pérez Garibay, y lo conozco de toda la vida y él también a mí. Entonces, yo sé lo que le costó a Checo llegar a donde está. Yo sé, el camino lo viví junto a su padre, pues, en el tiempo que trabajamos juntos. Y yo te voy a decir una cosa, Checo es un piloto que tiene mucho talento. Es el mejor piloto mexicano de todos los tiempos.
Sin duda.
Está pasando, me parece, un mal momento profesional y personal, claro. Creo.
Hablando de Disney.
Sin saber y sin decir nada más, pero creo que está pasando un mal momento, pero va a superarlo porque es un tipo que ha superado muchas pruebas. Tiene un carácter muy fuerte, tiene unos brazos fenomenales para manejar y tiene un cuello muy fuerte para la actividad.
Hablando de Disney Plus, esta semana en Troon, en Escocia, se juega el último major de golf del año, el The Open Championship, el British Open también conocido. Y en Disney Plus, donde viven los deportes de ESPN, pueden meterse en la madrugada y escoger diferentes feeds. Puede haber featured groups, la transmisión, o seguir a Tiger. Hay manera de seguir a Tiger Woods. Y el Tigre sale a jugar a las 7:37 a.m., hora del centro de la República Mexicana. Hay dos mexicanos. Tiger va a jugar con Xander Schauffele y Patrick Cantlay. Está Abraham Anser, que está en LIV. El de Reynosa calificó y juega. Y está Santiago de la Fuente, que ganó el Latin American Amateur, jugó Masters US Open y era The Open Championship. Entonces, cafecito, una concha de chocolate, prenden Disney Plus y a ver a Tiger Woods. Va a ser de los últimos majors que va a jugar. Le está pasando como Nadal, seguimos con la ilusión y creo que el Tigre ya no puede, pero hay que verlo. 7:37 de la mañana en Disney Plus, el Open Championship.
También tuvimos hoy en Disney Plus la paliza que Estados Unidos en básquetbol le metió en sus amistosos de preparación en Olímpicos a Serbia. Todos los juegos los estamos pasando ahí. Steph Curry de un juegazo de 24 puntos. Esa es una medalla de oro cantada para la Unión Americana. John Héctor, gracias. Ahí le dices a Beto que tuviste gracias. Minuto y medio de golf hoy. Bien. Que esa va a ser
no,
la
no lo hice, Beto ya no arriba. Viene.
No. Gracias.
Aquí Héctor manda.
Entonces, bueno, Héctor, a ver qué día repito, Héctor. Lo esperamos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.